Entonces, ¿cómo empieza este fenómeno? Si Hitler ha dado la orden expresa de que no se recluten voluntarios eslavos. Bueno, empieza por la necesidad. La necesidad es la que crea este tema. Los efectivos alemanes, cuando entran en Rusia, como no se produce el desplome que ellos imaginaban que se iba a producir, empiezan a sufrir un montón de bajas y se encuentran con que, bueno, ¿cómo se cubren estas bajas? De manera sorprendente para ellos, se encuentran con que muchos de los rusos, repito, rusos, que están presentándose, que están cayendo prisioneros, dicen, oye, yo es que quiero combatir con vosotros. Si no me equivoco, en julio de 1941 se detecta el primer caso de una división alemana, en concreto es la 134 de Infantería, que empieza a reclutar voluntarios rusos con funciones auxiliares. En alemán es Hilfswillige, auxiliares voluntarios. Se abreviaba como Hibis, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos Hibis? Bueno, en una compañía de infantería te puedes encontrar perfectamente 30 o 40 plazas de personas que realmente no combaten como tal, ¿no? Llevan los carros de donde va la munición, donde va la impedimenta, llevan la cocina, se hacen cargo de los caballos, actúan de sastres, actúan de zapateros, etcétera, etcétera. Pues dicen, bueno, pues estos tíos que empiezan a hacer estas funciones. Y esta gente encantada de hacerlo. La sorpresa que tenemos además es que hay mucha gente encantada de hacerlo. Y te preguntas, ¿pero por qué? Esto no tiene ninguna lógica. Vamos a ver. Si no entendemos lo que fue el estalinismo, no vamos a entender nada de esto. El estalinismo es un sistema político que no ha dudado en, por ejemplo, con las llamadas hambrunas provocadas, en matar a millones de seres humanos a fin de que el Estado obtenga los fondos para industrializar el país, pero una industrialización que todos sabemos a qué se dedicó. Se dedicó a que el año 1941 la Unión Soviética, ella solita, tenía más del doble de carros de combate que tenían atentos juntos Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todos esos países juntos tenían la mitad de carros de combate que la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo se ha conseguido esto? Pues explotando a la gente hasta los extremos increíbles, matando a millones de seres por hambre. Y después, temeroso de que alguien le fuera a plantar cara, hemos visto el episodio de las grandes purgas. En las grandes purgas, muertos, ejecutados, hay 750.000 personas. Claro, esto ha desencadenado que muchísimos rusos odien a muerte a Stalin. Que lo odien, pero totalmente a muerte. Están dispuestos a cualquier cosa con tal de sacudírselo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que si los alemanes hubieran entrado con otra forma en Rusia, esto lo habrían capitalizado en dos patadas. En dos patadas, ¿no? Un regimiento de voluntarios rusos entrando con los alemanes con la bandera rusa por delante de ellos habría tenido efectos demoledores en el ejército rojo. Y dirás, pero hombre, ¿de dónde van a sacar un regimiento ruso? Bueno, repito, había decenas de miles de exiliados rusos por toda Europa. Solamente este corpus del cual te he hablado, el corpus ruso de que actuó en Serbia, solamente ese cuerpo llegó a tener 5 regimientos completos. ¿De acuerdo? Entonces, no habría sido ningún problema, ninguno. El problema es que los alemanes en este momento tenían dos posturas. Una es considerar que ellos solitos eran invencibles. Habían ganado la guerra de Polonia pues literalmente en 15 días y con 20.000 muertos. Habían ganado la guerra del oeste contra Francia en 40 días y creo que son, no llegan a los 50.000 muertos. Habían vencido a Yugoslavia en una semana y creo que la cifra no llega a los 500 muertos. Entonces, literalmente, es que se creen semidioses. Y por otra parte, tienen una absurda idea de que los pueblos del este son infrahumanos, etcétera, etcétera, y que ese territorio lo necesitan ellos, es lo que llaman el Lebensraum, para alimentarse. ¿De dónde sale esta obsesión con alimentarse? Yo siempre que hemos hablado y que este tema ha salido, te he subrayado que yo siempre analizo la Segunda Guerra Mundial teniendo en cuenta muy, mucho, mucho lo que ocurrió en la Primera. Y lo que llevó a los alemanes a pedir el armisticio en 1918 fue que su retaguardia había empezado a estallar en motines. ¿Motines por qué? Por hambre. El cerco naval al cual tenía sometido la Royal Navy al Segundo Reich provocó, esto mucha gente no lo sabe, provocó más muertos en Alemania que los que iba a provocar en la Segunda Guerra Mundial el bombardeo terrorista que se hacía sobre las ciudades alemanas. Murió más hambre, más gente por hambre en la retaguardia alemana en la Primera Guerra Mundial que los que iban a morir en la Segunda por los bombardeos. Lo cual nos da una idea del tamaño que tenía este problema, ¿no? Entonces, los alemanes llegan a una conclusión, dicen, bueno, necesitamos, dicen ellos, ese trigo. Bueno, es posible que lo necesites, pero eso no significa que tengas que robárselo a nadie. Lo puedes comprar. Van a estar encantados de vendértelo. ¿De acuerdo? Y en cambio, la idea que ellos dicen, no, vamos a hacernos con ese espacio, es absolutamente absurda. ¿Por qué razón? Mira, Alemania tenía un problema muy grande en este momento de la historia. Y es que al este del Elba se estaba despoblando. La población estaba concentrada al oeste, ¿no? Por supuesto en el Ruhr, en Renania. Pero faltaba población alemana por ejemplo, en Polonia Oriental. De tal manera que los mismos terratenientes alemanes tenían que contratar braceros polacos. Vamos a ver, si usted no consigue población, ni siquiera para colonizar Prusia Oriental, ¿cómo es usted tan, tan loco como para pensar que van a surgir de la noche a la mañana 25 millones de alemanitos para colonizar Ucrania? ¿Necesitas el trigo ucraniano? Vale, pues muy bien, pues cómpralo. Liberas al país del yugo bolchevique, del yugo comunista, y al régimen que se instaure en Ucrania, que se, ya procurarás tú que sea el más favorable a ti, pues le compras el trigo y ellos encantados de vendértelo. No van a tener ningún problema. Pero no, se han instalado en esa locura de que hay que conquistar el este para expulsar a sus habitantes, para establecer unos colonos alemanes que nunca, nunca habrían llegado a existir. Moraleja, la política de ocupación alemana en Rusia y en Ucrania fue un auténtico error. Un auténtico error sumido o mezclado con un horror espantoso. La primera prueba de ello la tuvieron con los espantosos malos tratos que le dieron a los prisioneros de guerra del Ejército Rojo. Cuando digo espantosos, igual alguien cree que estoy suavizando. No, pues voy a decir, un tratamiento criminal.
Murieron de hambre muchos.
Murieron de hambre, murieron por inanición, murieron por falta de asistencia médica, murieron por agotamiento. Es un, prácticamente hay que decirlo con todo, sin temor a ninguna duda. Es un tratamiento criminal. Entonces, esto va a hacer, así vuelvo a enlazar al tema que nos preocupa hoy, que muchos digan, bueno, pues si hay posibilidad de alistarse con estos alemanes, aunque sea de para llevar la maleta y que me den de comer, pues sí, no nos engañemos. Hay un porcentaje de esta gente que se alista en el ejército alemán porque son muy anticomunistas y hay otro porcentaje que se alistan pues para eludir las horrorosas condiciones en los campos de prisioneros. Y también, hay que decirlo, en una guerra siempre tienes el oportunista.
Claro.
Va a haber gente que va a decir, bueno, los alemanes no hay quien los pare. Viendo lo que han visto los meses anteriores, dicen, los alemanes no hay quien los pare, estos van a ganar. Pues me apunto con ellos y algo me tocará, ¿no? Entonces, esto también ocurre, ¿no? Pero el hecho es absolutamente único. Es decir, no hay ninguna de las batallas que han librado los alemanes en Rusia en la cual centenares de miles de personas del país contra el que lucha Alemania se unan al ejército alemán. Esto es un fenómeno histórico absolutamente único. Absolutamente único. Sí que sabemos, claro, que hay franceses, por ejemplo, que se unen al ejército alemán y van a luchar a Rusia. Vale, muy bien. Eso es después de la guerra.
Una vez que el país ya ha caído.
Exactamente. Aquí no, aquí lo que estamos viendo es que mientras Alemania lucha contra la Unión Soviética, o para ser más exactos, contra Rusia, sin embargo, hay decenas de miles de miembros de esas nacionalidades que optan por el bando alemán. Lo cual nos puede dar una idea muy aproximada de lo monstruosa que fue la experiencia del bolchevismo o del comunismo para centenares de miles de personas. Entonces, al principio empezó por esto.
Sí, no,
vale,
no,
estos chicos que se hagan cargo de estas cosas. Pero atentos, porque ya en agosto, se crea la primera unidad de combate con voluntarios rusos. Es una unidad cosaca, un oficial cosaco deserta con su regimiento en bloque, se pasan a los alemanes y los alemanes en dos minutos los transforman en una unidad de caballería suya propia, ¿no? Luego, fíjate que estamos hablando ya de julio, agosto, en los primeros compases de la guerra, ¿no? Y cuando ya empieza el tema a ralentizarse, el grupo de ejércitos centro es en noviembre, cuando decide dar un paso más. Y es formar con estos hibis, auxiliares voluntarios, en teoría no combatientes, 6 batallones de voluntarios. Y es aquí, en ese momento, cuando aparece por vez primera, la palabra Osttruppen, tropas del este, ¿no? Que surge antes, te lo digo porque esto surge antes, estos batallones de Osttruppen, creados por el grupo de ejército centro, surge antes que las llamadas legiones orientales que se van a crear en diciembre, De hecho, es un fenómeno casi imparable. El grupo de ejércitos norte, te digo porque, claro, como aquí estuvo la división azul, estamos quizá más familiarizados con el grupo de ejércitos norte. El grupo de ejércitos norte, en el invierno del 41, ya tenía cada uno de sus regimientos, el 16, perdón, de sus ejércitos, el 16 y el 18, ya tenía cada uno de ellos un regimiento de voluntarios rusos operando en misiones antipartisanas. ¿Qué se hacía? Se camuflaba. Como esto era totalmente opuesto a las órdenes que se tenían, se camuflaba. ¿Qué había hecho, por ejemplo, el 16º ejército? El 16º ejército había creado una unidad llamada 16 Freijäger Regiment, 16 regimiento de cazadores libres. Por ninguna parte se hacía constar ¿qué eran esas unidades? Eran batallones rusos. Que llegaron a tener hasta su propia batería de artillería. Son cosas que se están ocultando porque Hitler no lo quiere. Cuando se entera, claro, al final se entera, ni qué decir tiene. Obvio que se entere. Cuando se entera de que están reclutándose unidades rusas incluso, en febrero, dice, vale, me habéis metido el gol. No quiero oír ya para nada de que se creen nuevos batallones de Osttruppen, de tropas del este. Como si cantas, como si lloras. A partir de ese momento se ponen en marcha un montón de experiencias que van a ser precedentes del llamado Ejército Ruso de Liberación. De ese veto original del principio de no quiero voluntarios rusos. bajo ningún concepto, a la creación del llamado Ejército Ruso de Liberación, eso tiene, exige una serie de pasos que se van dando fundamentalmente a partir del año 42 y que, si te apetece, los podemos ver en algunos ejemplos.